Y para ponerte de buenas, bueno, pues un eficiente método para acrecentar tu nivel de bienestar personal es trabajar por el bienestar de tus semejantes. Busca un espacio importante en tu vida para hacer algo en beneficio de la humanidad, o por lo menos en beneficio de las personas a tu alrededor. Cada uno cosecha lo que siembra. Así tu vida se irá llenando de las mismas vivencias felices que compartes y de la misma alegría que le ayudas a vivir a los demás. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cuántos de ustedes tienen insomnio en la noche y sueño en el día? ¿Tú eres de estos, Alonso?
Pues hay días y días que es un poquito más complicado conciliar el sueño y entonces al día siguiente pues te estás quedando ahora sí que jetón en todos lados. Pero no, por lo general a mí no va mal durmiendo.
No, tú sí tienes facilidad para dormir. Pero fíjate que el insomnio crónico, quien lo padece es una lata y puede causar, bueno, causa fatiga, la persona está irritable, falta de concentración, además de ser frecuentemente un síntoma común en personas con depresión crónica. O sea, la persona que está deprimida muchas veces lo que hace es que no puede dormir. Ahora, sabemos, no nos cansamos de repetir que nuestro cuerpo necesita un mínimo de 7 horas cada noche para que pueda repararse y rejuvenecerse. Es algo que ojalá pudiéramos todos dormir por lo menos 7 horas. Y te voy a decir por qué. Nuestro cuerpo sigue ritmos biológicos durante el día que pasa, pues gastamos energía y en la noche reconstruimos células, reparamos nuestras hormonas y nos recargamos de esa energía. Es por esta razón que el no seguir estos ritmos puede ser mortal, ya te puede incluso llegarte. Dormir menos de 4 horas seguidas aumenta hasta el 50% el riesgo de infarto. O sea, personas que, estoy hablando de seguidas, porque hay personas que duermen una hora y luego se levantan y otra vez y se vuelven a dormir y otra vez. Además, la falta de sueño puede alterar tu capacidad intelectual, disminuir tus ganas de funcionar y de hacer cosas en este mundo de la vida diaria. Gente que tiene, por ejemplo, empleos nocturnos, vive menos. Ya ves, tú que tienes empleos nocturnos, te quiero dar la noticia. Porque duermen mal en la noche, su mente y su cuerpo, pues después empiezan a resentirlo. Aparte, ¿sabes qué, Alonso? No sé si te pasa, se refleja totalmente una gente que no ha dormido en el rostro. O sea, se continúa, por ejemplo, quien le falta dormir, empieza a verse agotado, empieza a verte enojado, incluso se ve hinchado de la cara, o sea,
los
le
ojos
falta.
Se te cuelgan un poquito.
Por supuesto, se necesita dormir para estar contento, para producir niveles adecuados de hormonas y neurotransmisores que te ayuden a ser saludable y jóvenes. ¿Qué viene siendo el insomnio? Así como se define, pues es la dificultad para iniciar o mantener el sueño. Hay gente que le cuesta trabajo dormirse, ¿sí? O hay gente que se duerme profundo, pero a veces se duerme media hora profundo y después inmediatamente se vuelve a levantar. Y es interesante saber que el sueño presenta varias etapas. No dormimos todo el tiempo de forma pareja, vamos a decir, igual. Hay unas partes que se llaman el movimiento rápido del ojo, son las que te hacen soñar y aparecen más o menos unas 5 veces por noche.
Y después, REM, ¿no?
Exactamente. Y luego vienen unas tercera o cuarta etapa que aparecen temprano, ¿sí? Por la noche y representan las horas en que tu sueño es más profundo. Y esas son justamente las que disminuyen cuando llegas, muchas veces también pasa, a la menopausia. También eso vamos a hablar el día de hoy, de también esta etapa de la vida de la mujer. Pero una de las cosas que más se ve afectada, ¿sí?, es la parte del sueño. Ahora vamos a ver las 10 principales causas por las que no puede, o de las personas que nos están escuchando, que no podrías dormir. Vamos a ver si caes tú en alguna de estas radioescucha. La primera puede ser una falla hormonal, ya sea de tipo ovárico, porque llegaste a la menopausia, de la tiroides o ambas combinadas. O sea, eso sí puede ser una causa.
Que es más común en las mujeres, ¿no?
Sí, cuando llegan a la menopausia. La segunda, fíjense, si tienes estrés crónico, es veneno para tu sueño. Al reducir los niveles de serotonina, el neurotransmisor de la calma y la relajación, sí, son los que no te permiten dormir. Entonces, ¿qué pasa? Estás estresado. Eso es común y también ya en mujeres
también
que están
mujeres,
muy estresadas.
Sobre todo el asunto laboral te puede llevar a niveles de insomnio graves.
Graves. ¿No? La tercera causa puede ser, digo, no es por órdenes, son las diferentes causas. Deficiencia de magnesio, fíjate, es más común que la deficiencia de calcio. Cambios en tus niveles de azúcar, la famosa hipoglucemia, puede hacer que no duermas bien. Alergias a ciertos alimentos, fíjate qué interesante, como el trigo, especialmente si lo incluyes en la cena. Muchas personas duermen mejor al eliminar el trigo de su dieta, te lo quitas y puedes dormir mejor.
Mira, no sabía que el trigo era un problema para dormir.
Para algunas claro, personas, ¿no? También puede ser una de las causas para que no duermas la toxicidad por mercurio, ya sea porque todo el tiempo estás comiendo atún o porque no te has dado el tiempo de ir con el dentista para que te quite todas estas amalgamas. O sea, puede ser una de las causas. Hay que ver. Lo importante es decir, no estoy durmiendo bien, ¿qué es lo que me está pasando? También, ojo, y esto se da muchísimo, es tomar sedantes, estimulantes, antihistamínicos o incluso algunos analgésicos. Hay que estar muy alertas en este tema de las famosas pastillas para dormir, el uso de estos medicamentos para dormir. Tienen que estar siempre supervisados por un médico, ¿sí? Porque aquí muchas mujeres, hombres, se automedican esto, empiezan a tomar pastillas y luego resulta que duermes muy bien y en la mañana ya no te puedes despertar, entonces tienes que tomar otra pastilla para despertarte. Claro. Y es un, estás sometiendo a tu cuerpo a que suba y baje constantemente. Otra causa, beber bebidas cafeinadas o alcohol antes de dormir. Hay quien no le afecta, ¿eh? Hay quien se puede tomar uno o dos cafés en la tarde o a la hora de la cena, pero la mayoría de las veces sí afecta. Si tomas alcohol o si tomas mucho café, resulta que te estás durmiendo y ya no puedes conciliar el sueño. Una de las causas, fíjate, Alonso, la penúltima, la televisión o la computadora en tu cuarto altera tus ritmos energéticos y biológicos. Es algo que sí está comprobado. ¿Y cuántas personas, de veras, estás viendo la televisión casi casi habes acostado y en ese momento te quieres dormir? Y ahora con las tipo de noticias que tenemos, pues te quedas, ¿sí? O bien...
Bueno, hay quienes afirman que la televisión los arrulla, y es, no es tanto eso, sino más bien que estás acostumbrado a quedarte dormido viendo la televisión. Sí te puede llegar a arrullar, hay ciertos programas sobre todo.
Pero depende de los programas, pero es muy...
Sí, o sea, yo cuando quiero echar siestas, sí le pongo ahí el Discovery Channel o el Animal
bueno,
Planet.
Pero le pones quedito y sí, te duermes. Claro. Pero imagínate tú a las 11 de la noche, 11 y media, viendo televisión, viendo escenas, viendo cosas muy fuertes, eso te altera. Y también las personas que se duermen con la computadora, hay gente que se duerme con la televisión prendida. Claro. Entonces, cuidado. Y la última de las causas por la que no podrías dormir es la falta de ejercicio, lo que genera que no segregues neurotransmisores como dopamina y endorfinas que te pueden ayudar a relajarte. Entonces, eso sí pasa, días en que no haces ejercicio, pues no estás cansada, entonces te cuesta mucho más trabajo dormir. Entonces, bueno, ojo, dormir es tan importante como comer, como hacer ejercicio, y es algo que sí tenemos que cuidar. Si alguno de ustedes que nos está escuchando no está durmiendo bien, es muy importante ver cuál es la causa de esta parte, y sobre todo si no acudes con un médico para que te ayude a detectarla y dormir por lo menos 7 horas, si no nuestro cuerpo no vuelve, si no se recarga de energía y de baterías para seguir adelante. El tema del día de hoy, bochornos en la menopausia. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Durante la menopausia pasan muchas cosas. Una de ellas son los bochornos. Sabemos que muchas mujeres los tienen, pero también es importante que los hombres sepan, ¿verdad?, qué es lo que le pasa a la mujer en esta etapa de su vida. Pero antes de irnos a corte, Alonso, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a crear tu alegría. Cultiva un espíritu alegre, trabaja con alegría, saluda sonriente a quienes te encuentras para que los contagies de tu alegría de vivir. Eso es muy importante porque tu alegría sincera y espontánea va a aliviar a muchas personas que soportan penas, que se encuentran aburridos o, por qué no, deprimidos. Que todos puedan sentir tu calor humano, la calidez de tus palabras, la amabilidad de tu manera de ser. Tu amabilidad te hará feliz por sí misma y por la aceptación que además va a generar a tu alrededor. Así es que atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Hay muchos tipos de equipaje que llevamos con nosotros y que sabotean nuestra felicidad y éxito. Viejas heridas, palabras duras, actos inacabados, desconfianza de uno mismo, promesas rotas y miedos. Estas y muchas otras cosas son las cicatrices que nos han infligido los amigos o amados. Permite que todo se vaya, antes de que te sofoquen y envenenen sus actitudes y acciones. No permitas que el sol se ponga hoy sin perdonar tus errores del pasado o a todas aquellas personas que te han hecho mal, desde el desaire más pequeño hasta la más grande injusticia. El verdadero propósito del perdón es aliviarte de una carga negativa. Deshazte de todo el equipaje viejo, cualquiera que sea su forma, antes de que se vuelva parte permanente de tu manera de ver, de tus actitudes y de tus conductas. Bochornos en la menopausia, saludamos a María Engel, directora de Centro Engel. ¿Cómo estás, María?
Encantada de estar con ustedes.
Oye, decía Alonso que va a comentar de este tema. Le digo, pues que también es importante que los hombres sepan en qué consisten estos bochornos que sí, nos pasa a las mujeres cuando llegamos a la...
Y algunos hombres, ¿eh?
Ah, también. Esa no me la sabía.
En la andropausia hay un 25% de hombres que padecen bochornos.
¿Eh? Ándale, pues entonces este programa también está dirigido a todos los hombres. Pero bueno, a mí me gustaría un poco
definirnos. Además de que ya inicia... ¿Tiene algo que ver? A ver, perdón mi pregunta, pero... A lo mejor hago muchas preguntas hoy que mucha gente del otro lado dirá, ay, ¿cómo que
sí? No, al contrario, bueno, que se le ocurren a las personas y dicen, qué bueno que las preguntas.
Por ejemplo, ahorita está empezando, hoy inicia la primavera. El asunto del clima tiene que ver también con los bochornos.
Claro.
O sea, no es algo solamente interno.
En climas calientes las mujeres padecen más bochornos que en climas fríos. El clima frío ahí te controla. Es que en realidad...
Bueno, pero a ver, vámonos para atrás. ¿Qué es un bochorno? Porque todo el mundo dice los bochornos. Bueno, ¿qué quiere decir un bochorno? ¿Qué es?
Bueno, mira, cuando una mujer está ovulando, el cerebro en la hipófisis produce dos hormonas, la luteinizante y la estimulante del folículo. Y esas dos hormonas son como las directoras de orquesta de los ovarios, las que hacen que los ovarios, en primer lugar, produzcan un óvulo maduro a los 13 días de haber iniciado el ciclo menstrual.
Y que puede embarazarse la mujer.
Ándale. Entonces, hacen que el endometrio se llene de sangre y azúcar para que en caso de que el óvulo esté fecundado, encuentre el lecho ideal en que desarrollarse. Entonces, son la luteinizante y la estimulante del folículo que le van enviando diferentes cantidades de hormonas según los días del ciclo, para completar esa maravilla de trabajo que hacen los ovarios, como ninguna otra glándula del reino animal de la superficie terráquea. Los ovarios son maravillosos y danzan a un ritmo de oleadas hormonales que suben y bajan, que verdaderamente tienen ahí los acordes de orquesta sinfónica de lujo. Okay. Maravillosos los ovarios. Pero resulta que llegas a la menopausia, se acabaron tus óvulos, se jubilan tus ovarios, y entonces en ese momento tus hormonas luteinizante y estimulante del folículo, que vienen de la hipófisis que está ahí en el fondo de tu cerebro, dicen, bueno, mandan sus señales como acostumbran, ovario, ya ovula y ya produce hormonas, y ya no hay respuesta.
Resulta que ya no hay. Bueno, recordemos, María, que la mujer nacemos con un determinado número de óvulos que
folículos
que llega a una edad en que se termina.
Se acabaron, se acabaron. Entonces, el asunto está en que ya no responden los ovarios a la hipófisis, a estas dos hormonas, y estas no se quedan calladas, insisten. Entonces, como insiste el luteinizante y estimulante del folículo, pues enviando más cantidad de hormonas en un vano intento de hacer responder a los ovarios. Entonces, el que dejes de producir hormonas femeninas, principalmente al principio, en la premenopausia, dejas de producir progesterona, aunque sigues produciendo estrógenos, ¿eh? Entonces, la primera faltante es la progesterona. Y las luteinizantes y estimulantes del folículo empiezan a aumentar porque quieren que tus ovarios respondan. Ese desequilibrio afecta lo que se llama el centro vasomotor del cerebro. Todo está todo es un equilibrio en tu cuerpo y todo está interconectado. Entonces, afectan ese desequilibrio de estas hormonas afecta el centro vasomotor, que es el encargado de la dilatación capilar y del control de la sudoración.
Uh-huh. Entonces, eso se ve afectado.
Claro. Se ve afectado ese centro vasomotor. Entonces, está afectado el centro vasomotor y empieza tu cuerpo a, como una plancha que tiene su termostato, que lo pones, bueno, voy a planchar seda y lo pongo en esta temperatura. Nosotros tenemos un termostato que indica de 36 a 36 y medio en algunas personas de grados de temperatura. Pero como se afecta el centro vasomotor, tu termostato se descompone y entonces empiezas a aumentar la temperatura de tu cuerpo descontroladamente. Entonces pueden las mujeres notar desde unos 15 a 17 minutos antes de un bochorno una sensación vaga que dices, bueno.
Ah, o sea, a ver, lo que me estás diciendo es que el bochorno se puede sentir antes.
Lo sientes en la gran mayoría de las mujeres. Entonces, desde 17 minutos antes, la temperatura de tu cuerpo empieza a aumentar y puede llegar hasta 41 grados centígrados. En un bochorno.
¿Cómo? Como si tuvieras calentura.
Así,
o sea,
como peor, calentura.
O sea, porque fiebre es a partir de los 38.
Ya los 37 y medio ya te sientes mal. Aquí puedes subir en cuestión de, en 17 minutos.
Bueno, pero 41 grados es...
41 grados registrados en bochornos. ¿Puedes creerlo?
No, pues pobrecita, o sea, ahora, para que nos entiendan los hombres.
Se te ponen, empiezas a, puede enrojecerse tu cabeza, tu cuello, tus hombros. Hay mujeres que se les enrojece la espalda y hay mujeres que se les enrojece las pompas justo en donde te sientas. Ahí se enrojece y suda.
Ahora, dime una cosa, María.
Sudar para enfriar.
No. ¿Cuánto tiempo puede durar un bochorno? Oye, porque lo importante es cuánto dure. A mí 15 minutos antes, pero ¿cuánto puede durar?
Puede durar desde 2 minutos hasta media hora.
No, media hora, 41 grados no la aguanta.
Puede haber desde un bochorno al día hasta 3 bochornos por hora.
¿Por hora? A ver, poniéndonos un extremo, ¿puede haber una mujer que durante una hora tenga 3 bochornos a 40 grados?
¿Le sube la temperatura? No sé. Eso no se ha hecho un estudio que verifique a qué temperatura y la frecuencia.
Caso es que puede haber mujeres que los tengan muy seguidos.
Pero se ha detectado tomándole la temperatura.
Claro, a lo mejor no todos te dan igual, ¿no? Claro. Hay unos llegan a 40, otros que te dan a 38.
Pero hay unas que llegan a 41 grados centígrados. Y eso ya está publicado. ¿Ok? Bien, entonces, imagínate hasta 3 bochornos al día.
No.
¿Cuánto te duran esos bochornos? De 2 a 3 años en la mayoría. Pero yo conozco casos de mujeres que le vino la menopausia a los 40 años, empezaron sus bochornos a los 40 y llega a la clínica a los 70 años y sigue teniendo 5 bochornos al día.
Ay, no.
¿Puedes creerlo?
Claro. Okay. Ahora, a mí sí me gustaría, bueno, antes de que entremos ya a materia de qué hacer y demás, ¿al hombre por qué le pasa?
Si al hombre... igual. Porque
o sea, es la misma mecánica de las hormonas.
Sí, pero hay diferentes cosas que te causan bochornos, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que en la prediabetes, cuando andas hipoglicémica, te puede venir un bochorno. Uh-huh. Hay gentes hipertiroideas, cuando la tiroides se aloca, les pueden venir bochornos. Uh-huh. Hay gente que toma antidepresivos y le vienen bochornos.
Claro, no nada más es una exclusivo. Una consecuencia de la menopausia. Andale. O sea, puede haber otros casos.
Andale.
Pero al hombre en la andropausia sí le puede venir también.
25% con bochornos.
Ay, pues es alto. Es uno, ¿sí? Ahora sí que es la cuarta parte de los hombres que tengan.
Ahora, el asunto, fíjate, no a todas las mujeres les dan bochornos. Hay estudios que dicen que un 25%, otros que dicen que un 27%, que es lo que coincide con las estadísticas de Centro Engel, que entre un 25 y un 27% de mujeres no tienen bochornos. Uh-huh. Será por
nunca
la forma, nunca lo sienten y nunca los van a sentir. Incluso hay mujeres sin matriz. Claro que te quitan la matriz y se triplica tu riesgo de
bochornos.
De intensidad y de cantidad de bochornos. Te quitan matriz y ovarios, no, te va como en feria. Pero de todas maneras, en este tipo de mujeres hay algunas que no tienen bochornos.
Fíjate qué maravilla. Bueno, pues sabemos la cuarta parte. Tenemos que ir rápidamente a una pausa y continuamos platicando.
¿Bochornosa?
No, la verdad no, gracias a Dios. Espero entrar ese 25. Pero no, la verdad no me han dado. Es una maravilla, pero volveremos. Aquí tenemos ya una llamada de algunas mujeres que sí tienen bochornos. Y sobre todo vamos a ver qué hacer con
claro,
eso. Volvemos con ustedes en Día a Día.
Día a Día. Con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, María, tenemos aquí una llamada. Rosario Cortés tiene 52 años de Tlalpan. ¿Qué me pueden recomendar? ¿Algún medicamento naturista para los bochornos? Llevo un año con ellos y aparte el insomnio es horrible. Fíjate que hablábamos al principio del programa, María, de esta cuestión del insomnio. Sabemos que se acentúa en lo que es la menopausia, pero no hemos tocado este punto. Ahorita le vamos a contar a Rosario de los bochornos de día. ¿Y hay bochornos también durante la noche?
Los de la noche, tremendos, porque estás dormidita.
Ay, no,
claro. No sientes en lo que estás tapada.
Claro.
Estás cerca, si eres afortunada de tener una pareja estable y decente. El calor de él te está aumentando la temperatura.
Y de repente te despiertas.
Sudas como loca. Entonces te despierta el bochorno. Y porque fíjate, estas hormonas luteinizante y estimulante del folículo, las que se van hacia arriba en la menopausia, en los comienzos de la menopausia, estas hormonas alcanzan sus niveles máximos por ahí de las 3 o 4 de la mañana.
¡Ay, no, qué horror!
Entonces es cuando más altas están, cuando más bajos están tus estrógenos, tu progesterona, y entonces cuando te vienen los peores bochornos.
Bueno, ¿okay? A ver, ahora...
Se combina con el insomnio.
O sea, te despiertas en ese momento.
Sí, que cuando también tus hormonas bajan mucho a medianoche, dejas de producir serotonina, el neurotransmisor del sueño profundo y reparador. Entonces, por ejemplo, cualquier bochornito, como tienes niveles de sueño muy muy pequeños, muy ¿cómo les diré? Así muy superficiales, cualquier cosa te despierta.
No, y el problema, María, es que no te puedes volver a dormir rápido, porque, generalmente te puedes despertar en la noche, claro. A veces te levantas al baño y regresas, inmediatamente concilias el sueño, pero con un bochorno no te quedas.
Y a veces sin el bochorno, Para mí, por ejemplo, la primera señal de que estás llegando a la menopausia es despertarte entre 3 y 4 de la mañana con pensamientos negativos.
Ándale.
Porque tiene que ver, hormonas y neurotransmisores están impresionantemente interligados, ¿no? Entonces, con pensamientos negativos empieza a acordarte de todas las traiciones que te hizo el enemigo con el que duermes. Y
oye, pobrecito, él le ha dormido y tú ya estás.
Y tú tienes ganas, lo que me dicen las mujeres.
De pelea.
Ándale, me dan ganas de patearlo y sacarlo de la cama.
Y el pobre está en su quinto sueño y ni cuenta se da lo que está pasando.
Y ahora sí ya te es fiel, y entonces fíjate.
Ahora sí ya. Antes no era,
pero va en esa dirección, ¿no?
Que cuando hombres te dicen que quieren pelear, es otro tipo de pelea, ¿no? Es otra cosa.
Oye, pero a ver, mundo. ¿Qué hago? Va, a ver, ¿qué le dice a Rosario? Me levanto en la
noche. Rosario, mira, así nada más, como consejito de... Sin nada de nada. El ideal es que se haga sus análisis de hormonas en sangre y vaya que le den una terapia personalizada con hormonas bioidénticas, ¿eh? Uh-huh. Esas hormonas sintéticas, equivocadísimo. Darle a una mujer en la menopausia anticonceptivos con hormonas sintéticas, equivocadísimo. Darle a una mujer en la menopausia tranquilizantes, drogas.
Sí, ¿no?
Para quitarle la depresión o quitarle la ansiedad, drogas en vez de hormonas, equivocadísimo. equivocadísimo. Entonces, ¿qué hace ella? Ahorita sí, lo primero que tienes que hacer es adquirir tu crema de progesterona bioidéntica, un cuarto de cucharadita cafetera después del baño, y te la untas en los hombros y en el pecho, en la parte superior del pecho, no en los senos, en el pecho, y el resto te lo acabas de absorber en las manos. En 45 minutos, adiós bochornos, para siempre. Uh-huh. Tienes que aplicarte terapia de reemplazo.
Claro.
Las hormonas se reemplazan a diario.
Claro. Ahora, okay. María, físicamente yo estoy pensando a una mujer que se despierta con el bochorno o en el día, ¿sí? ¿Qué hacer? O sea, en ese momento, ¿qué tienes que hacer? ¿Te levantas, te quitas lo que traigas puesto, te es bueno ponerte agua, o sea, irte al frío? O sea, ¿qué hacer? O sea, independientemente de este tratamiento, o sea, ya
sí.
Prácticamente, bueno, ¿qué hago? Estoy pensando en una junta hasta de trabajo, que estés ahí, te empieza el bochorno o en la noche. ¿Ahí qué tenemos que hacer?
Eso del trabajo, qué terrible.
Claro.
Nos han llegado a la clínica mujeres que dicen, tuve que renunciar porque era la burla cada vez que teníamos una junta de trabajo. Entonces digo, pero caramba, ¿por qué no se vino a tratamiento? Claro. Y ya salió del problema inmediatamente. La gente, increíblemente, en este mundo archicomunicado, no sabe qué hacer. Uh-huh. Increíble.
Ahora, ¿sirve de algo? Digo, independientemente, coincido
con
la...
Agua fría, eso. Agua con hielo.
¿Te pones, sí, pero tomada o te echas?
Relajación. No, te la tomas. Ahora, si vas, fíjate lo que sucede. Una mujer que está, por ejemplo, en su casa y está con el bochorno tremendo, pues se mete y se da un regaderazo de agua fría y se siente resabroso. Pero ese tipo de remedios desatan más los bochornos.
Eso es lo que, por eso te quiero preguntar ese tipo de remedios, porque okay. ¿Qué haces? O sea,
¿qué es lo que en realidad hace que se dispare un bochorno? Entonces, situaciones estresantes.
Ah, mira.
Por eso es que en las juntas de trabajo, claro, se disparan los bochornos. Situaciones estresantes en que además de tener tus hormonas femeninas bajas, tus hormonas luteinizante y estimulante del folículo muy altas, y empieza a liberar cortisol por el estrés, te viene un bochornote de aquel.
Sí, okay. Se te junta.
Oye, la ridiculez,
y además
estás, ¿no?,
en época de calor, todavía más. Porque decías que en época de calor también, ¿no?
Ah, claro. Está un lugar con alta temperatura, igual te da. Uh-huh. Te sube. Te vas a la playa, te dan más bochornos en la playa, por el calor.
Sí, yo he conocido mujeres que te dicen, sabes que en esta época prefiero no irme a playa. O sea, realmente prefiero irme a un clima mucho más, digo, si
frío.
Voy a salir de vacaciones, prefiero ir a un lugar frío.
Sí, un lugar frío, uh-huh, te disminuye los bochornos. Claro. Te disminuye. Uh-huh. Pero el que tomes café, té negro, refrescos embotellados...
Eso también te lo
te
dispara.
Eso los dispara.
Te dispara. Uh-huh. Sobre todo los light, ¿eh? Uh-huh.
Nos llama Rosalba Escamilla, de la Gustavo Madero, y nos dice, tengo 17 años con bochornos.
Ay, no, pobrecita,
¿qué
edad tiene? ¿Qué
edad tiene? Ya, párale.
Ay, no, o sea, empezó a los 43.
Así es. Tengo 17 años con bochornos. ¿Hay algo que me remedie esos bochornos? Ay, ya tomé medicamentos y tratamientos y no se me quitan. Ahora que viene la época de calor, seguramente va a ser
le
peor.
Va, pero sabroso. Mi querida, empieza con esa crema de progesterona bioidéntica, pero acuérdate que necesitas hacer tu cita para que te den una terapia individualizada, chequen tu cuerpo, lo protejan en todas direcciones y entonces realmente vuelvas a ser.
Ay, no, sí, es que me entre 17 años.
17 años, qué insoportable. Mónica, Mónica García, de la Cuauhtémoc, nos dice, tengo sudoraciones de día y de noche. Amanezco con la ropa mojada, claro, haga frío o haga calor.
Sí.
¿Qué se debe y qué puedo hacer?
¿Qué edad tiene, Mónica?
61.
Mira, fíjate, 60, 61 y están con los bochornos a todo lo que dan. Si me das eso, le digo a las doctoras que le hablen. Uh-huh. Y sin ningún costo, le dan su terapia.
Perfecto.
Sin ningún costo.
Nos dice también Victoria Hernández de Iztacalco. ¿Es normal que una mujer de 45 años le salga sangre de los pechos? El martes de la semana pasada
no.
Me ocurrió.
No, hombre, no, ¿cómo va a ser normal? No,
es porque uno de los signos de posible cáncer de seno.
No, pues que se vaya,
que
pero
checarse,
volada.
Pero inmediatamente.
No, Victoria, inmediatamente. Vete. Bueno, no sé si eres tú o es alguien cercano a ti, pero vete inmediatamente al médico.
Sí.
Vamos rápidamente a una pausa y continuamos aquí platicando con María Engel, directora de Centro Engel, Bochornos en la Menopausia. Volvemos con ustedes.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con María Engel en este tema de los bochornos en la menopausia. Juanita Olmos nos llama, tiene 69 años de Iztacalco. Yo sufro bochornos desde hace años y el doctor del seguro me dijo que era normal. Fui a las farmacias similares y la doctora me dio un medicamento, aquí nos pone el medicamento, no lo puedo decir yo al aire, y se me quitó un poco. ¿Lo sigo tomando o no? Pues si se le ha quitado un poco.
Pues sí, pero quiere decir que no es realmente que no lo es, que necesita.
Claro, no es el medicamento
adecuado.
No
debes tener... Fíjate, cuando llegas a la menopausia, no debes tener absolutamente ningún bochorno. Debes dormir bien. Se te debe quitar la depresión.
O sea, no es normal eso, María, que eso es lo
normal,
que...
Normal, es común, no normal. Normal es que tengas memoria, lucidez y capacidad de concentración. Ese es un cerebro normal, con sus hormonas de mujer joven, así tengas 60, 70 u 80 años. Porque la falla hormonal afecta el cerebro. Así como afecta tu centro vasomotor y te dispara los bochornos, afecta tus neuronas. Las neuronas tienen sitios receptores hormonales, boquitas, con las que se alimentan de estrógenos, progesterona y testosterona. Llega la menopausia, dejas de producir esas hormonas y te viene falla de memoria, falla de concentración, depresión, angustia, ataques de ansiedad. ¿Eso qué tiene de normal? Nada. Me extraña cuando un médico dice, eso es normal. El bochorno es un indicador de cómo... ¿De qué tan severa esté tu falla hormonal? Pero no en todos los casos.
Claro, claro. Ahora, lo que tú estás apuntando es que eso se puede. Sí, se puede remediar. O sea,
se remedia en un día, hombre.
Porque imagínate, o sea, que te digan, es normal, sí, ya llevo 17 años.
¿Cómo es posible, es anormal que diga, se digan respuestas de ese, no. Oye, de ese tenor? No. Tú tienes ahorita las terapias modernas con hormonas bioidénticas. Te las untas en la piel, haz de cuenta que acabas de ovular. Es devolverle al cuerpo la bioquímica de una mujer sana de 40 años, no de 25. No vas a untarte hormonas para llegar a los niveles de una de 25, pero sí vas a mantener los niveles de una mujer sana de 40 años, así tengas 50, 60, 70, 80,
claro, pues lo puedes
años.
Vivir. Oye, nos dice María Jesús Rodríguez de Iztacalco, dice, bueno, ella tiene 73 años, pero dice, a mi hija, que tiene, después nos aclara, 51 años, le quitaron los ovarios y la matriz desde hace un año y medio. En los días que antes arreglaba, se le presentan unos dolores horribles en las piernas. La doctora no le da ningún medicamento ni nada de hormonas. Trabaja mucho ella de pie. Dice, ¿qué puede hacer si tiene eso?
O sea, el efecto colateral de la quitada de matriz y de ovarios es una falla en el sistema venoso severa, severa. Es de lo que se quejan las mujeres que les quitan matriz y ovarios. Uh-huh. Entonces, lo que necesita ella es una terapia correcta con hormonas bioidénticas. Generalmente los doctores no les dan a estas mujeres terapia hormonal porque solo manejan hormonas sintéticas. Uh-huh. Y las hormonas sintéticas afectan las paredes de arterias y venas. Pero la terapia con hormonas bioidénticas es justamente la que revive, reconstruye las uh-huh. paredes de arterias y venas. En este tipo de mujeres sin matriz ni ovarios, las doctoras de Centro Engel dan un suplemento que son proantocianidinas con vitamina C ultrapotente. Este tipo de combinación de suplementos ayudan, es un tipo de antioxidante que vienen las semillas de las uvas, ¿eh? Las que escupimos o las que no queremos comprar. Este tipo de antioxidantes es excelente para reconstruir paredes de arterias y venas. Y vitamina C ultrapotente, que esta vitamina C es excelente para regenerar el funcionamiento, la elasticidad de las paredes y no tenga esos dolores
de las piernas.
Ahora,
aprovechando, yo quería preguntarte si una mujer no tiene matriz, ¿puede tener también los famosos bochornos?
Con el triple de bochornos.
O sea, tienes más.
Triple. Uh-huh. Si no tiene matriz y ovarios, 4 o 5 veces más que si hubiera tenido su matriz y sus ovarios.
Claro. Ahora, el bochorno entonces es una sudoración en exceso, vamos
excesiva.
A decirlo.
Es una elevación de la temperatura por un desequilibrio en tu centro vasomotor.
Claro.
Y que viene seguido de un proceso natural para el calentamiento excesivo, que es sudar para enfriar.
Oye, ahora podrías pensar, digo, estoy así, ahora sí que hablando a la, en que la mujer que tiene muchos bochornos baja de peso o no tiene absolutamente nada
ojalá.
Que ver. Pero
ni siquiera,
bueno, pues es que sudas.
Pero no quemas grasa.
No quemas, no. O sea, no te sirve
te
de nada.
Te deshidratas de momento y pudiera darte la idea de que estás bajando de peso, pero tomas agua y la vuelves a recuperar, punto. Uh-huh.
Entonces no tiene absolutamente nada que ver.
No.
¿Hacer ejercicio para alguien que sufre bochornos es peor?
En el yoga, la relajación, excelente comentario. Disminuye el número de bochornos. Si el ejercicio de yoga y de meditación es serio, tú puedes disminuir hasta en 40% el número de bochornos que te dan.
Claro, es que estás más relajado.
La acupuntura disminuye el 25% de tus bochornos, pero la terapia con hormonas bioidénticas disminuye el 98% de los bochornos. Todavía hay un 2% por ahí que tiene a lo mejor desequilibrio de insulina o de cortisol o de DEA, que le persisten los bochornos, y entonces lo que tiene que hacerse el tratamiento es completarlo, hacerlo más integral.
Ahora, debían durar más o menos, María, entre 2-3 años, decías tú. O sea, ya las mujeres que nos estén escuchando, que tengan más tiempo en
pero
esto...
Pero mira, 60 y 61.
No, si ya no es normal.
La que conozco
teniendo.
De 70 con 5 bochornos diarios... Durante 30 años.
Claro.
O sea, qué cosa tan terrible.
¿Y en los hombres hay alguna edad aproximada que les venga?
Mira, la andropausia en hombres no es como en las mujeres, que aquí, por ejemplo, en México, ¿no? La cuestión de la menopausia natural, cuando tienes matriz y ovarios, te llega entre 45 y 50 años. Okay. En hombre, entre 45 y 50 años, el 90% de las mujeres mexicanas. En hombres es muy diferente. Hay hombres que pueden estar llegando a la andropausia, o sea, dejar ya de producir sus hormonas de hombre, a disminuir su conteo de espermatozoides y demás, desde los 50 años, pero hay hombres que a los 70 años, bien cuidados, pueden estar completitos con niveles hormonales de testosterona totalmente sanos. Hay una gran variedad en los hombres. Es diferente. Yo he visto que hombres que empiezan a tener falla de testosterona, porque llegan a la clínica y ahí les analizan las hormonas, y estás viendo los síntomas del hombre y sus valores aquí hormonales. Entonces eso pues te va dando una experiencia en esa dirección. He visto que hombres de 50 años a los que les empiezan a fallar ya las hormonas, tienen bochornos.
Ah, mira, claro.
Yo creo que mientras más se tarda la andropausia en llegar, yo pienso que hay menos posibilidades de bochornos. Pero si es una persona que come mucho alimento sintético, mucho, todo procesado, todo viene en bote, en frasco, no come cosas naturales, no toma ensaladas, no toma antioxidantes en un mundo architóxico, tomar antioxidantes es fundamental. Entonces sí, empieza a fallarle su cuerpo y las gónadas, los testículos, son unos órganos pues muy sensibles y muy inteligentes, porque empiezan a ver que este asunto anda deficiente y demás, y dicen, no, pues este pobre hombre que va a engendrar, mejor que ya no tenga ni deseo sexual y se le baje el conteo de espermatozoides y la energía, y no es que lo corra, pero que se vaya enfriando.
Pero sí es una reacción del cuerpo. Bueno, ahora que regresemos, María, sí quiero que nos platiques un poco, bueno, qué hacen, ¿no? Todas estas mujeres, estos hombres que nos están escuchando en todo este tema de los bochornos. Y también tenemos algunas otras llamadas que ahora que regresemos las comentamos.
Perfecto.
Vamos a una pausa y continuamos con María Engel aquí en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tenemos aquí varias llamadas, María, en todo este tema de los bochornos en la menopausia. Dulce García Camacho de Chalco, fíjate, tiene 23 años.
Ajá.
Gracias, que nos llama. Por la menopausia también se puede subir la presión, nos
claro,
pregunta Dulce.
Claro,
a mi
muy
mamá,
frecuente.
Dice, a mi mamá se le sube mucho la presión y los doctores le mandaron a hacer estudios y que visitara a un ginecólogo. O sea, sí es normal que se...
Es común que suba la presión arterial en mujeres, sobre todo cuando las mujeres se empiezan a engordar, que es la mayoría, y se dejan de engordar. Cuando estás en la menopausia, llegas a la menopausia, empiezas como a perder 250 gramos de músculo al año y a aumentar de 750 gramos hasta 10 kilos de grasa en un año, comiendo lo mismo y haciendo el mismo tipo de ejercicio.
Claro. Sí, entonces...
Por la falla hormonal. Tus hormonas femeninas son anabólicas. ¿Qué quiere decir? Construyen músculo. Por eso es que cuando llegas a la menopausia pierdes forma, porque pierdes músculo.
Claro, entonces hay que saberlo. Oye, María Guadalupe Cedeño Romero de Ixtacalco, ¿las calcificaciones tienen que ver también con las hormonas? ¿Me detectaron calcificación del lado derecho del cerebro? Sí, del cerebro.
Sí, las arterias cerebrales, ahí llega. Sí, definitivamente sí, porque sobre todo la forma de comer. Él tiene mucho que ver, se junta con la falla hormonal, la forma de comer equivocada. El que tomes, por ejemplo, tú dices, para la osteoporosis, ¿qué tomo? Carbonato de calcio, ya se ha visto que está muy equivocado, peligroso. Tú quieres prevenir que se te deteriore el hueso, tienes que tomar hidroxiapatita microcristalina. Hueso, cristales de hueso bioidéntico, que son 11 minerales con colágeno. Si tú se toma solo calcio, 10 minerales de los 11 que forman el hueso se desequilibran por el exceso de calcio y empiezas a calcificar tu cuerpo por todos lados.
Claro.
Nos dice Socorro Bárcenas de la Gustavo Madero. Yo me puse a dieta, bajé 5 kilos y se me reguló el sistema hormonal y entonces no tengo sobrepeso. Dejé la dieta y me dieron los bochornos. Hoy nuevamente empecé mi dieta para regular mi sistema hormonal.
¿Qué dieta
es
la que estás siguiendo?
¿Qué dieta, no?
¿Qué dieta es? ¿Qué dieta es? No, es una dieta baja en carbohidratos, es una dieta baja en calorías,
o sea,
es
que
una
no,
dieta
sí,
mediterránea.
Para,
la mediterránea. ¿Qué quiere decir? Deja de comer todo lo procesado. Nada que venga en frasco, en caja o en bote.
Claro.
Tú vas al tianguis y te traes tus verduras crudas, comes huevo orgánico, comes proteínas, el pescado es fundamental que lo comamos. ¿Cómo es posible con esas costas maravillosas no comemos pescado? ¿No comas atún? Fíjate lo que estoy diciendo, pobres atuneros, pobres empresas enlatadoras.
Bueno,
siento en el alma, pero está cargado de mercurio.
Oye, nos dice María del Carmen Romero de Ixtapaluca. Tengo 53 años, pero no tengo ningún síntoma relacionado a la menopausia.
Qué bueno,
pero nos dice, me cuesta trabajo retener información. ¿Esto es un síntoma?
Claro.
O sea, le cuesta trabajo aprender algo nuevo.
Es un síntoma de cerebropausia.
Bueno, pero no importa, tú sigue tratando de aprender, ¿sí?
No.
Y de ejercer.
Créeme, no.
¿Cómo
no? Porque tenemos que estar las mujeres ahorita en esta, bueno, perdóname, pero soy medio exagerada con mis respuestas. Ahorita, ¿tú tienes que estar trabajando? ¿A poco no?
Por eso, pero tiene
estamos
que estar ejercitando también el cerebro.
Ah, claro, claro.
Hasta lo que voy.
Pero, claro, pero no solo eso, porque está luchando contra corriente. Uh-huh. La terapia con reemplazo con hormonas bioidénticas debe ser más importante que cualquier otra cosa,
No, yo estoy de acuerdo, pero también que siga ella, pues ahora sigue cultivando también su intelecto.
Ah, claro.
Dice Silvia Flores.
Sudokus, crucigramas y póker.
Claro, el pocarito.
Silvia Flores de Naucalpan. ¿Está bien tomar hormonas Angelique?
Esas son sintéticas.
Mira, y eso ya ahorita ya las bioidénticas no tienen efectos colaterales, no te manchan, no te engordan, no aumentan tu riesgo de cáncer, no aumentan tu riesgo de infarto. Caramba, que aumentan poco, Uh-huh. Esa idea de que las hormonas sintéticas que hay son malísimas, no es cierto. Aumentan un poco tu riesgo de cáncer de seno y de infarto cardíaco, un poco.
Pero las bioidénticas nada.
Las bioidénticas disminuyen en 10% tu riesgo de cáncer y tu riesgo de infarto, imagínate.
Claro. Oye, tenemos aquí muchas llamadas, María. María Nieves Moctezuma López, del Álvaro Obregón. ¿Es normal que por los problemas que uno pasa engorda? En el IMSS me dijeron que no era necesario un estudio de perfil hormonal. María Nieves tiene 68 años. En ese lugar jamás le hacen caso a uno. La verdad no me alcanza para hacérmelo en un particular. Bueno, yo creo que si estás engordando algo, pues sí es importante hacerte un estudio.
Sí,
aunque
pues
tengas,
ya te digo, es lo clásico de la menopausia. Claro. Pierdes músculo y aumentas grasa. Mira, ¿cómo se llama?
María Nieves,
las doctoras de Centro Engel se van a comunicar contigo y te van a dar una idea de cómo empezar un tratamiento conservador que te lo dan telefónicamente sin ningún costo, para que mejores tu calidad de vida.
Claro, estas vamos a separarlas para que les hablen. Beatriz González, tengo 70 años y todavía tengo bochornos. Le pregunté al doctor si debería tomar hormonas y me dijo que no era necesario. Todavía tengo matriz, pero todavía tengo bochornos.
Mira, a los 70 años, compañera de años, yo estoy en 3 días. ¿Qué día es hoy?
Hoy es 21 de marzo.
En 7 días cumplo 71 años. A estas alturas del partido, a los 70, es cuando más necesitamos hormonas. Uh-huh. Fíjate que es común que vengan mujeres que van a Centro Engel, que les dieron terapia a los 45, que a los 60 dicen, oiga, ¿no será ya momento de dejar de tomar mis hormonas? Digo, siento desilusionarla, pero ahorita necesita más. Llegas a los 70 y más. ¿Por qué? La piel está más gruesa, absorbe menos. Tu metabolismo está mucho más lento, necesita una dosis mayor para lograr un efecto determinado.
Sí, entonces se tiene que seguir. Oye, también, Senorina Cruz Archundia, el Nicolás Romero, ya tiene 40 años. Ya no tengo matriz y no tengo tiroides. Eso empeora mi menopausia,
claro,
pues
claro,
yo creo que sí se le va a poder acelerar.
Porque la falla tiroidea por sí sola acaba con tu energía, acaba con tu cerebro, acaba con tu forma de, tu claridad mental, engorda más, destruye músculo.
No, pues yo sí te
y
recomiendo.
Y luego júntale a la menopausia, sí. Por el amor de Dios, haz tu cita. Las doctoras de Centro Engel te dan una terapia combinada de tiroides y
que
ovarios.
Esté checada. Oye,
claro.
Esto es lateral, no es exactamente el tema, pero sí me gustaría, pues ahora sí que responderle a la señora Filiberta Peña. ¿Hay algo que me pueda recomendar para mi respiración? No sé si sea depresión o gastritis. No puedo respirar bien, siento que no respiro y me duele la espalda, me duele mucho la boca y el estómago y tiemblo mucho. No, yo creo que es importante que se dé una checada.
¿Tiene
64 años.
Sí, necesitas una checada seria, uh-huh. Seria, porque ahí puede ser un problema de gastritis muy severo.
Claro, pero sí que se lo cheque. Acuérdense que aquí damos recomendaciones, se dan consejos, pero la consulta médica tiene
esa
que ser
es
personal, claro, y con el médico.
Nos dice Socia Hurtado de Naucalpan, ¿en qué afecta no haber tomado ningún medicamento por la menopausia? ¿Y cuánto tiempo dura la menopausia? Saludos a los
La menopausia dura hasta el último de tus días y con los años solo se pone peor. Si afecta, tú tienes una calidad de vida, una mente, una energía, un cuerpo ahorita sin hormonas. Imagínate cómo estaría tu mente, tu cuerpo, tu energía si tuvieras una terapia correcta. Sí. ¿Cómo están tus huesos? ¿Cómo está tu hígado? ¿Tus grasas cómo están?
Por supuesto.
Y tú dices, no, pues no es menopausia. Todo eso tiene que ver con la menopausia.
Ahora, nos está preguntando María Ángeles Romero los datos del centro y Sonia Cadenas, perdón. Nos pregunta si las mujeres de 35 años pueden asistir al Centro Ángel o solo las de la menopausia.
No, todas. No, todas. ¿Sabes qué? Manejamos muchísimo endometriosis. Ajá. Hay una terapia para la endometriosis, o sea, dolor con la menstruación severo, con coágulos, con malestares de esos impresionantes que tienen que tomarse no sé cuántas drogas, manejamos. Hay una terapia natural efectivísima para la endometriosis y como ustedes comprenderán, tenemos muchísima clientela en esa dirección, muchas mujeres jóvenes. Ahorita hay mucho de eso.
Se está adelantando. Bueno, sí. Pues los datos, María.
Centro Engel, Centro Engel. Se escribe como ángel, pero en vez de A. Centro Engel, el teléfono es 5280-02-91. 5280-02-91. Se pueden meter a Facebook. En Facebook nos damos unas divertidas maravillosas porque le estamos sacando información como la de ahora. La estamos sacando.
¿Y cómo se meten a
Facebook?
Pero
en Facebook la dirección es Centro Engel, con E, Engel, Centro Engel México. Centro Engel México de Facebook. Y nos divertimos, pero
perfecto,
lindo,
¿eh? Pues muchísimas gracias,
encantada
María.
¿Qué mensaje final aquí
les mandas a las mujeres en el tema de bochornos?
Fíjate que me preocupa que las mujeres que no tengan, me preocupan las mujeres que no tienen bochornos, porque piensan que no tienen menopausia y están tremendamente equivocadas. La menopausia es algo que te deja en la desventaja social. O sea, afecta tu relación de pareja, te cambia el olor, hueles a vieja. No,
ay, no
te conviene estar menopáusica.
Entonces,
trátate con hormonas bioidénticas.
Bueno, ahora sí que tengas o no bochornos, hay que checarse siempre.
Sí.
Muchas gracias, María. Y regresamos con ustedes en Día a Día. Como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Me da mucho gusto saludar a María Cortina, coordinadora de Fomento a la Cultura y el Libro de la Secretaría de Cultura, quien nos platicará sobre este evento, el gran remate de libros, que del 25 al 31 de marzo. ¿Cómo estás, María?
Hola, Lucy, ¿qué tal? Aquí muy contenta de estar en tu programa.
Oye, pues igualmente, y que nos platiques a ver en qué consiste este remate de libros.
Bueno, una invitación a todo tu auditorio porque va a estar verdaderamente increíble. Bueno, es el séptimo ya, pero este tiene muchas sorpresas. Pero mira, tenemos 10,000 títulos y los precios realmente son de remate, realmente son fabulosos. Así que además de ser, va a ser en el vestíbulo del Auditorio Nacional. Es un esfuerzo que hacemos en conjunto con ellos y va a estar abierto de 11 de la mañana a 7. El viernes hay una venta nocturna, que es todavía ahora sí que remate sobre remate. Así que los invito a todos a estar ahí presentes. Una oportunidad que no creo que nadie se pueda perder.
Oye, María, ¿y son títulos de todo tipo? O sea, libros de todo.
Sí, básicamente literarios y académicos, infantil mucho. Y otra cosa que hay que destacar aquí es que bueno, primero, yo llevo Fomento a la Lectura, como tú decías, en la Secretaría de Cultura, y creo, honestamente que, o sea, no podemos fomentar la lectura y decirle y de repente mandar al lector potencial a comprar un libro a una librería y le sale entre 300 y 400 y pico de pesos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿a qué tipo de lector te estás dirigiendo? Entonces, esta es la gran oportunidad, a mí me parece, de verdad, el programa de fomento a la lectura más directo, más acertado, ¿no? Y sí hay, o sea, no son las novedades, ¿sí? Pero hay literatura, no sé, de hace 2 años, son los libros que además es una oportunidad de salvar un libro, ¿sabes? Porque son los libros que las librerías regresan a las editoriales porque, pues, ya, o sea, porque están recibiendo novedades, porque ya no los vendieron, por lo que tú quieras, ¿no? Y las editoriales, pues, los guardan en sus bodegas. Y de tanto en tanto, pues, ya no tienen espacio y entonces, pues, los trituran. O antes los trituraban. Entonces, esto es, pues, ganar un lector y salvar un libro, ¿no? Yo creo que es darle una segunda oportunidad al libro.
María, pasa mucho con los libros, a diferencia de las películas, pues que una película, a lo mejor vieja, pues tiene otro tipo de tecnología, otro tipo de efectos especiales, ya no te llama tanto la atención. Pero los libros no, los libros puede ser un libro de hace 200 años, de hace 100 años, que en realidad, al final del día, pues puede ser mucho mejor que uno que acaba de salir. Se van haciendo clásicos y es muy distinto el fenómeno que pasa con los libros, a diferencia de las películas, ¿no?
Así es, siempre están vigentes, siempre tienen algo que mostrarnos, siempre nos tiende la mano cualquier libro para llevarnos realmente a un camino maravilloso. Tienes toda la razón, Alonso, eso es el valor del libro. Además, quiero destacar que este año vamos a tener actividades para niños, que es los niños hay que desde ya, ¿no? Hay que ocuparnos de ellos para que tengan el gusto por la lectura. Entonces, va a haber cuentacuentos. Nosotros tenemos un programa que se llama Libro Club y un grupo que es el Libro Club Ambulante. Y el Libro Club Ambulante trabaja con niños. Entonces, ellos van a estar haciendo actividades con los niños, leyendo cuentos en voz alta. Van a ver autores. Vamos a hacer una especie también de como safaris literarios en los que llega un escritor y se va haciendo un recorrido por todos los stands con el público. Y es muy interesante este contacto totalmente inusual del escritor con el público, ¿no? Él les va contando sobre los libros que ve, hacen preguntas, bueno, ¿qué libro me recomiendas? Ellos dicen, cuentan cuál fue el primer libro que leyeron, cómo los enganchó, les hablan de los, no sé, de los diferentes géneros literarios, y es muy padre, realmente se van a divertir, además de aprender, convivir, así que...
No, pues maravilloso, María, de veras, qué buena iniciativa. Aprovechemos este séptimo gran remate de libros del 25 de marzo al 31, nos dices que este viernes hay preventa del pre-remate, y en el vestíbulo del Auditorio Nacional, ¿nos repites el horario?
Es de 11 a 7 de la noche. Perfecto. Y el viernes, no es este viernes, el viernes próximo es la vista nocturna y hasta las 11 de la noche, o sea, que es de 11 a 11, 12 horas ahí para elegir entre 10,000 títulos.
No, pues maravilloso. Muchísimas gracias a María Cortina, Coordinadora de Fomento a la Cultura y el Libro de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a ustedes y los espero, incluidos a ustedes dos.
Muchas gracias. Oye, qué maravilla, 10,000 títulos.
Oye,
bueno,
y aparte, a un precio especial.
Especial. O sea, aprovechemos esto. Bueno, ya probé.
Hablando de precios especiales.
Claro que sí, nos están preguntando, tenemos este paquete que lo estamos ofreciendo ya los últimos días, Mujer en Plenitud, son 10 audioconferencias con los temas Tu Misión como Mujer, Sufrimiento y Resentimiento, Tu Vida, Mi Poder, Encontrando el Consuelo y la Fortaleza, Los Derechos de las Mujeres, Nunca es Tarde para Poner Límites, Ritmo y Rumbo para Tu Vida y En Busca del Perdón de Dios. ¿Qué pueden hacer, Alonso? ¿A dónde pueden llamar?
Bueno, pues,
para conseguir este paquete.
Muy sencillo, a un número local, que es el 2617-7642. Nuevamente, te repito, el teléfono es el 2617-7642. Y adquirir este paquete que, como bien dices, de 499 pesos, solo cuesta 350 y no tienes que pagar gastos de envío. El teléfono es el 2617-7642. 42.
Últimos días para adquirir este paquete de Hombre Nuevo titulado Ser Mujer en Plenitud. Aprovecha. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues Lucía, ¿qué crees que hubiera preferido ser la reina Isabel II, la reina de Inglaterra, en vez de reina?
Ándale, pues.
Pues, fíjate que actriz.
¿Cómo?
Sí,
bueno,
de hecho,
actuó algo en las Olimpiadas, ¿te acuerdas? La sacaron.
Bueno,
ahí.
Nos sorprendió a todos. Pues un poquito de los pininos de la carrera entonces de actriz de la reina Isabel. Pues en 1941, cuando ella era niña, durante la Segunda Guerra Mundial, Isabel actuaba en un grupo de teatro donde interpretó el papel del príncipe de Cenicienta. Estas pantomimas entre niños tenían lugar cada año en el castillo de Windsor, y quizás para recordar aquellos años la reina invitó en el año 2004 al elenco completo del musical de Los Miserables para que actuaran en el castillo de Windsor en honor al presidente francés Jacques Chirac. Bueno, pues dicen que Isabel estaba feliz y que se le veía muy emocionada al final de la función. La reina, y esto nadie lo ha hecho excepto ella, ha pedido visitar los escenarios de las telenovelas británicas. Ella es el primer miembro de una familia real en recibir un disco de oro de la industria discográfica. Esto se debe a que se vendieron durante la primera semana 100.000 copias del CD que se hace para el concierto de Party at the Palace, producido por el 50 aniversario de su reinado, un concierto además buenísimo.
Oye, pues qué interesante, pero también parte de su vida es actuar, ¿no? Ella también
pues sí,
estar...
al final del día, sí.
Sí, o estás ante el público todo el tiempo y la gente está fijando lo que haces, pero es interesante saber, ¿no?, que de reina hubiera preferido ser actriz.
Ahora, que sus actuaciones son muy serias, ¿eh? En realidad es muy reservada, demasiado reservada. Por eso nos sorprendió tanto en Londres, en las Olimpiadas.
Por supuesto. Pues muy interesante, como siempre, Alonso. Muchas gracias. Y recuerda, pues, meterte a www.lucialegorreta.com, escuchar nuevamente este programa, los anteriores, conocer a nuestro equipo y a los colaboradores, y sobre todo, enviarme comentarios. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias al equipo de Día a Día.
Así es, que está coordinado por Diana Esquivel, Armando en los teléfonos, Óscar Acaso en la consola de operación y Martín Chávez en la producción.
Los invitamos a que se queden con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Mañana en la cabina de Día a Día nos acompañará Adriana Malvido, que acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo, así es que una entrevista muy interesante seguro. Yo les mando un fuerte abrazo, les dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo que tengan el mejor de los jueves.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.